Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en una serie, hemos apartado estos domingos para poder tomar este tiempo de estudiar una serie acerca de la familia. Terminamos hace algunas semanas, casi un mes, nuestro estudio del libro de Romanos, nuestro estudio de verso a verso en la Biblia, y Dios nos mostró la necesidad que había, ¿no?, ahí en la iglesia de tocar esos temas acerca de la familia. Y en el día de hoy hemos tenido ya tres enseñanzas acerca de la familia. Lo primero que vimos basado en el versículo clave con el que estamos tomando en cuenta esto, que es Proverbios, si recuerdas, Proverbios 24, verso 3, que dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Recuerdas? Los primeros dos temas hablamos, el primero de sabiduría, edificar con sabiduría, y afirmar, el segundo fue afirmar con prudencia. Es importante, ¿no? Veíamos que no solamente se trata de edificar, sino de sostener y mantener lo que hemos construido, ¿no? Y sobre todo hablando de la familia, del hogar, ¿no? Y el tercer tema lo vimos hace 15 días, la semana pasada también tomamos una pausa, tuvimos un mensaje especial acerca de la resurrección, pero hace 15 días hablamos del rol de la mujer, ¿no? Ya estamos en esta última parte donde hablamos de las relaciones que hay en la familia, ¿no? Empezamos con la mujer. El día de hoy vamos a hablar del rol del hombre como esposo. La siguiente semana vamos a estar hablando de los hijos. Y la última semana vamos a hablar de los padres. Entonces, hoy vamos a ver esta parte, ¿no?, que es muy, muy importante, ¿no? ¿Cuál es el rol, cuál es la función del hombre, del esposo en el matrimonio? Y si tú recuerdas, en Mateo capítulo 7, vimos un pasaje, ¿no?, que nos hablaba acerca de edificar y habla acerca del hombre en ese pasaje muy claro. Si tú lo recuerdas, Mateo 7, verso 26, me parece que es el verso 26. Sí, verso 26 y 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, es Jesús hablando, dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿No? La diferencia es el hombre, es que, bueno, estos dos hombres que habla de, en esta porción, es que los dos oyen las palabras de Jesús, pero uno las hace y otro no la hace. Y aquí está hablando del que no las hace, y dice: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Okay? Así como la semana antepasada hablamos de versículos que hablan de la mujer, muy fuertes, como ese versículo en Proverbios que decía que la mujer insensata, ¿no? Bien, la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata la destruye con sus manos. Fuerte, pero igual es con el hombre, ¿no? Aquel que no trabaja, ¿no?, en su hogar, ¿no?, en el sentido de pues en la ilustración es edificar una casa sobre la roca, ¿no? Este hombre la hace sobre la arena, o sea, no quiere ir más profundo, no quiere trabajar, pues realmente su casa va a estar así, ¿no? En cualquier momento va a haber ruina, va a venir los mismos problemas que va a venir en todos los matrimonios, ¿no? Lluvia, ríos, vientos, ¿no?, van a golpear la casa y va a estar en ruinas. Entonces creo que como hombres también necesitamos poner atención a lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Y antes de continuar, quisiera orar, si me acompañas, para que Dios nos dé gracia en esos temas. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de venir, de estar aquí, de escuchar tu palabra, Señor. Queremos pedirte que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Primeramente que sea tu Espíritu Santo revelando claramente y fielmente tu palabra a nuestro corazón, Señor. Y Padre, pues también te pedimos por nuestros corazones, Señor, que estén preparados, Señor, dispuestos, comprometidos, no solo para escucharte como leíamos, sino para hacer lo que tú nos dices, para obedecer lo que tú nos estás diciendo, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, tu dirección, Señor, nuestro matrimonio? A eso venimos, Señor. Guíanos, háblanos, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sí, ahora le toca a los esposos, ¿verdad? Hace 15 días que vimos a la esposa, me tardé como 1 hora 20 dando la enseñanza. El día de hoy espero tardarme 1 hora y media, por lo menos, que le toca bien a los esposos. No, no es cierto, no tenemos tanto tiempo. Pero vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de la función o el rol del esposo en el matrimonio. Acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a estar meditando en este pasaje porque es muy claro lo que enseña aquí acerca del rol en la familia, el orden en la familia, ¿no? La esposa, el esposo, el hijo, los hijos, los padres, ¿no? Y vamos a estar meditando en lo que está escrito aquí. Y este pasaje de Efesios 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a enseñar el orden que tiene que estar en el matrimonio. Y es bien interesante porque es el orden como debe de estar después de la caída del hombre, ¿no? Después de que entra el pecado en el hombre, que realmente lo que hace el pecado es destruir y pues destruye la imagen del matrimonio. No solo la imagen del hombre, sino la imagen del matrimonio ante el mundo, ¿no? Y tú y yo estamos familiarizados con la imagen distorsionada, ¿no? Lo puedes ver en el mundo, familias disfuncionales, familias que ni son familias, ¿no? Ni siquiera están casados, no hay un núcleo familiar, no hay un matrimonio real ahí, ¿no? Entonces ya empieza todo esto mal y es el pecado lo que ha hecho eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios dice? Nosotros como creyentes pues nos enfocamos y buscamos la dirección de Dios. Realmente Él es el que nos hizo, ¿no? Dice el Salmo, no nosotros a nosotros mismos, Él nos hizo. Somos ovejas de su prado y Él tiene un propósito para nuestras vidas y sobre todo pues tiene un propósito para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Y en Efesios 5 Pablo rescata eso y enseña claramente cómo podemos regresar a ese origen, ¿no? Entonces, estando ahí en Efesios 5, voy a leer el pasaje que vamos a estudiar y después de leerlo empezamos a meditar en él. Dice verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Okay? Entonces, algo importante, porque de repente las mujeres que están presentes pueden decir, bueno, ¿yo qué voy a aprender aquí? Ya me hablaste la semana pasada. Lo mismo que dije la semana pasada, ¿no? Las cosas que vimos la semana pasada, como el día de hoy, igual también hay personas que están solteras, no están casadas. Todas estas cosas son para todos nosotros, tanto hombres como mujeres. Es importante que la mujer entienda el rol de su esposo, ¿no? Y como vimos la semana pasada, respete ese rol, ¿no? Así como es importante que el hombre entienda la función de la mujer y ayude a la mujer, ¿no? Y vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Entonces, pongan atención tanto hombres como mujeres, es para todos nosotros lo que está escrito. Y los que no están casados, pues para que vayan viendo dónde van a ir, ¿no? Entonces, es padre esto, es padre ver eso. Y nuevamente les recuerdo, los codos pegados a su costado, nada de estar haciendo así, ahí te hablan, no. Dios va a hablar a tu esposo. Si tú estás escuchando algo que dices, esto necesita escuchar mi esposo, no le des un codo, mejor ora. En ese momento dile, Señor, por favor que te escuche, por favor habla a su corazón, ¿no? Ora, Dios va a hablar a su corazón, ¿ok? Confía en eso. La oración sirve más que los codazos, créemelo. Muy bien, entonces, ahí estás en Efesios 5, ¿va? Bien, leí de Efesios 5, verso 25, donde empieza a hablar de los maridos, pero quisiera regresar un poco para ver dónde comienza todo, ¿no? Si tú recuerdas, hablamos del verso 21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Ahí comienza todo. Bueno, no todo, realmente lo que comienza es en el versículo 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, para poder llegar al verso 21, tienes que pasar por el verso 18, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo, tanto hombres como mujeres, esposos, esposas, padres, hijos, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas hacer el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de ¿quién? De Dios, ¿no? Son cosas claves. O sea, de nada va a servir que podamos entender todo este pasaje y lo podamos enseñar si no estamos haciendo el verso 18 y el verso 21. Ser llenos del Espíritu Santo. Esa tiene que ser tu oración matutina. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Necesito tu Espíritu Santo este día. Necesito someterme, ¿no?, en tu temor. Es necesario esto. Es necesario para todos nosotros. Entonces, después de ver esto y recordar eso, hombres también tienen que hacer eso. Dice el verso 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y aquí Pablo pone exactamente el orden, ¿no? El esposo es la cabeza de la mujer. Y eso es lo que le corresponde al esposo. Déjame meditar un poco en esto. Dice, el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No dice que el marido es cabeza de la mujer de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Está diciendo, así como. Eso es un, lo que nos conoce como un simil, ¿no? O sea, algo similar. La palabra como nos muestra que existe una similitud, que hay una afinidad entre Cristo y el esposo. ¿Cuál es esa similitud? Pues la función que Dios le ha dado, ¿no? Cristo es cabeza, el hombre es cabeza, pero no significa que seamos iguales. Tenemos que empezar por ahí. Somos como Cristo en relación, pero no somos Cristo, varones. No somos Dios, ¿ok? Por lo tanto, nosotros, al igual que nuestras esposas, necesitamos ser transformados. Tú necesitas ser transformado, así como tu esposa necesita ser transformada. Nuestros hábitos, nuestro carácter, también necesitan sufrir un cambio, varón. Tú necesitas sufrir un cambio. A diferencia de Cristo, nosotros somos pecadores, nosotros somos finitos y fallamos. ¿Te das cuenta? Por eso digo que no somos iguales a Cristo. Él no falla, Él es la cabeza y no falla, pero nosotros sí fallamos. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado, hombre, varón, de pensar que somos infalibles y que no tenemos errores. Es parte del liderazgo espiritual, es poder reconocer eso. Que eres un pecador, que falla, que comete errores. Y que puedes venir delante de Dios, puedes arrepentirte, puedes pedir perdón y guía, y Dios lo va a hacer. Pero es importante empezar desde ahí. Viene entonces un poco la función del hombre. Vemos que Dios le ha dado al esposo una función importante, muy importante, que es la de liderazgo. ¿Recuerdas que Dios le dio a la mujer la función de ser ayuda idónea? ¿Recuerdas? Ayuda idónea. Al hombre le da la función de ser la cabeza. Y así como a la mujer le dio dones, y un don muy importante que vimos, que es influir, ¿no? Influenciar a su esposo, lo vimos con Eva y todos los ejemplos que vimos en la Biblia, claramente vimos eso. La mujer tiene la capacidad o el don de influir sobre su esposo. Es parte de ser ayuda. Dios le da esa capacidad. Por eso tienes que ser sabio y darte cuenta de qué manera estás influyendo en tu esposo para edificar o para destruir, ¿no? Así, de la misma manera, Dios le ha dado también una capacidad al hombre en su liderazgo. ¿Cuál es esta autoridad? El hombre tiene la autoridad en su hogar. El hombre es el que va a tomar la decisión, ¿no? La última decisión. Puede obviamente apoyarse en su esposa como sea idónea, puede pedir opinión, pero el que va a tener la última palabra, pues es el hombre, es el que va a tomar la decisión. Y ese liderazgo. Y antes de continuar, y para poder continuar hablando de este liderazgo, necesitamos entender lo que no es y lo que sí es el liderazgo bíblico. Por favor, acompáñame a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo 20. En Mateo 20 está registrada la historia cuando Santiago y Juan le piden a Jesús que en su gloria le permita sentarse al lado de él, ¿te acuerdas? Y cuando oyen esto, los demás discípulos pues se prenden, se molestan, ¿no? Y Jesús les enseña algo acerca del liderazgo, ¿no? De tomar ese lugar que ellos querían, y les enseña de qué se trata. Y dice el verso 25 de Mateo 20: entonces Jesús, llamándolos, dijo, fíjate, o sea, no llamó solamente a Santiago y a Juan, sino a todos los discípulos, ¿no? Les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, Jesús está poniendo un paralelo, un contraste más bien. Mas entre vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La palabra siervo literalmente es esclavo, ¿no? Es lo que está diciendo ahí. Como el Hijo del Hombre, y está el ejemplo supremo, el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este mismo principio lo va a tomar Pablo en Efesios. Pero quiero que veamos esto. Jesús pone un contraste entre el liderazgo del mundo y el liderazgo espiritual, el liderazgo bíblico, ¿te das cuenta? O sea, los gobernantes de este mundo, ¿qué es lo que hacen? Se enseñorean. Ejercen sobre ellos potestad. Pero el liderazgo bíblico, ¿qué es lo que hace? Sirve, ¿no? ¿Qué mayor ejemplo? Habla de Jesús. Y ahora acompáñame a capítulo 13 de Juan, por favor, allá delante de tu Biblia. Juan 13. Jesús muestra ese ejemplo. Juan 13, verso... Vamos a leer desde el verso 1. En esta porción, Jesús ya está... la noche que va a ser entregado. Esa noche donde... tiene una noche especial con sus discípulos, no solo porque está celebrando la Pascua e instituye la cena del Señor, sino porque le está dando las últimas instrucciones, algo que es necesario que ellos sepan y entiendan. Y antes de eso, Jesús les enseña esto, les da una enseñanza. Dice el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, fíjate lo que dice el verso 3, muy importante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué significa esto? Jesús ya tenía claramente su función, su propósito. Él sabía que iba a ser la cabeza de la iglesia. Él sabía que iba a morir. Él tenía la autoridad, el liderazgo. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, autoridad. ¿Qué hizo? Verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Te das cuenta? Empezó a servir. Y este trabajo, ¿no? Este trabajo que hizo le correspondía al esclavo más bajo en un hogar. Aquel que lavaba los pies era el esclavo más bajo. Y Jesús hace esto con sus discípulos. Obviamente no vamos a estudiar eso, pero si conoces el pasaje sabes cómo Pedro reaccionó y dijo, no Señor, tú no vas a lavar los pies. Jesús le da otra enseñanza a él. Pero la enseñanza es esta. Jesús siendo la cabeza de la iglesia, la autoridad, sabiendo eso, ¿qué es lo que hizo? Sirvió en ese momento y les mostró y les dio esa enseñanza. Él siendo el maestro les enseña estas cosas. Entonces el liderazgo en el mundo, como vemos, se enseñorea, controla, domina, abusa, oprime. Lo sabes, ¿no? A lo mejor en tu trabajo has vivido eso. Así es el liderazgo en el mundo. Como vimos anteriormente, la situación es esta. El pecado ha distorsionado la imagen bíblica, no solo de la sumisión, también del liderazgo. Entonces cuando escuchamos la palabra sumisión o liderazgo, luego se nos paran los pelos, ¿no? Así de, ¿cómo? No. Eso es anticuado y eso no. ¿Va a haber un abuso? No. Es que lo estás viendo como el mundo lo ve. Nuestra intención como hijos de Dios es recuperar la imagen original del matrimonio, la imagen que se perdió en Edén por el pecado. Y eso es lo que este pasaje está haciendo. Y nosotros tenemos que confiar en lo que está escrito y abrazar eso y confiar en eso, que lo que está escrito es el mejor lugar donde podemos estar. Mujeres en sumisión, hombres en ese liderazgo sin abusar. Cuando el pecado entró en el mundo, arruinó la armonía del matrimonio. Y no porque trajo el liderazgo y la sumisión, ya hemos visto eso ya existía, sino porque el pecado torció el matrimonio, torció el humilde y amoroso liderazgo del hombre y lo convirtió en un sometimiento hostil, en un autoritarismo cruel y vil, lo que a veces conocemos como machismo, ¿no? No, eso no es el liderazgo. El liderazgo lo vimos con Jesús. Déjame definir, la semana antepasada, cuando vimos el rol de la mujer, te di una definición de sumisión, ¿recuerdas? Del pastor John Piper, ¿no? Y también da el significado de ser cabeza, ¿no? Del liderazgo del hombre. Y te voy a decir los dos, es muy, muy interesante lo que él dice. Dice, ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. ¿Te das cuenta, varón, lo que significa? Y la mujer le dice, la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. ¿Te das cuenta? Es yo veo aquí un equipo, ¿no? Digámoslo así, que tiene un fin y es glorificar a Dios. Ese es el fin del matrimonio. No es darle gloria al esposo, no es darle gloria a la esposa, que eso es lo que el mundo busca, sino es darle gloria a Dios, solamente a Él. Y para darle gloria a Dios, pues es necesario negarte a ti mismo, ¿no? Buscar esa gloria, no tu gloria. Entonces, ser cabeza significa eso. Y veíamos el ejemplo de Jesús, ¿no? O sea, Jesús, quiero que veamos esto, Jesús amarró una toalla en su cintura y se agachó para lavar los pies de sus discípulos. Pero déjame decirte algo, y esto es tanto para hombres como mujeres. Estoy seguro que en esa habitación ninguno de los discípulos dudó de quién era el líder. ¿Me explico? O sea, ellos nos dijeron, ay, Jesús me lava los pies, ahora yo soy el líder. No, ellos nunca dudaron del liderazgo de Jesús. Hombre, no temas, sirve en tu hogar. Porque a veces tenemos ese temor, es que si yo sirvo, no, mi esposa va a abusar de eso. Y no, hombre, si de por sí, ¿no? Ey, hombre, no temas, Dios está llamando a eso. Y mujer, respeta eso. Sujétate, dale gracias a Dios porque tu esposo está haciendo eso, está sirviendo en su hogar. Como también dice este pastor John Piper, dice, me encantó esto, lo que dice acerca de liderazgo, dice, la disposición de servir no anula el liderazgo. O sea, varones, no crean que el serte un siervo quiere decir que ya no seas líder. La disposición de servir no anula el liderazgo, lo define. El servicio define el liderazgo. Jesús no deja de ser el león de Judá cuando se vuelve manso como un cordero para servir a la iglesia. Él sigue siendo Dios. Eso no le quita su lugar. Entonces, hombre, no temas servir. Eso no va a quitar tu lugar, al contrario, va a definir quién eres en tu hogar, ¿no? Bien, entonces, regresando ahí en Efesios. Ahora sí, Efesios 5, verso 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿te das cuenta? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. A la mujer le pidió algo. Esposas, sujétense a sus esposos. Al hombre le dice algo muy diferente. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Hombres, mujeres. Capacidades diferentes, necesidades diferentes. O sea, al esposo no le dice respeta a tu esposa. Al esposo no le dice ama a tu esposo. ¿Te das cuenta? Somos diferentes. Dios diseñó el matrimonio. Tenemos que regresar a ese diseño. Es por eso que el matrimonio que esté fuera del orden de Dios, ¿no? Ya sea homosexual o cualquier otro tipo de matrimonio, no va a poder hacerse. ¿Te das cuenta? Porque somos diferentes. Y solamente Dios instituyó el matrimonio con un hombre y una mujer. Y por eso la mujer tiene que respetar a su esposo y el hombre tiene que amar a su mujer. Y hablando de liderazgo, vemos cómo el liderazgo no te da el derecho de controlar o abusar o descuidar. El liderazgo es la responsabilidad ¿de qué? De amar, ¿te das cuenta? De amar como Cristo ama en su liderazgo. Esa es la responsabilidad del hombre. Ningún marido tiene el derecho de decir que eres la cabeza de la esposa a menos que ame a su esposa. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres. Algunos ven este pasaje déjame decirte esto, como si dijera, maridos, sean amables con sus esposas. O maridos, sean buenos con sus esposas. Serviría bastante eso, ¿no? Pero no dice eso. Lo que realmente está diciendo es, maridos, sacrifíquense por sus esposas. Que la palabra amar ahí es la palabra ágape, donde viene la palabra ágape, que tú sabes cuál es ese amor sacrificial, 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, el amor nunca deja de ser. Entonces realmente lo que está diciendo, hombres, es esto, maridos, sacrifíquense por sus esposas. Y nos da el ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, el marido es, él es la cabeza de la mujer. Es verdad, como vimos, pero también dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Porque muchas veces nos quedamos con eso. La Biblia dice que yo soy la cabeza, sí, pero dice que tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. Nunca, como vemos, nunca ejerciendo presión, nunca manifestando tiranía, más bien estando dispuestos a hacer cualquier sacrificio por el bien de su esposa. Y ojo, estoy diciendo por el bien de su esposa. Mujeres, por el bien suyo. No por el mal suyo, ¿ok? Vemos entonces cómo tenemos que amar a su esposa como Jesús nos amó. Y déjame decirte algo, Jesús no nos amó porque encontró gracia en nosotros, ¿verdad? Vimos claramente eso en Romanos. No había nada bueno en nosotros, éramos pecadores. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la manera en que Jesús nos amó. Por lo tanto, Jesús no nos amó porque encontró gracia, sino porque mostró gracia. Y así tenemos que amar a nuestra esposa. O sea, no digas, hasta que yo vea que mi esposa se sujeta, yo voy a hacer la cabeza y la voy a servir. No. Así no te amó Jesús. Jesús nos dijo, hasta que vea que se portan bien, yo voy a morir por ellos en la cruz. Ni siquiera tendría sentido. Se trata de mostrar gracia. Tienes que mostrarle gracia a tu esposa. Leíamos en Pedro, ¿no? La semana antepasada con las mujeres, ¿no? Que tenían que mostrar su conducta, una buena conducta delante de sus esposos para que sean ganados aquellos que no han creído en Cristo, ¿no? Es lo mismo para el hombre. Si tú dices, es que también, pues yo, mi esposa no es creyente. Aquí lo estás viendo. Ámala así como Cristo te amó. O sea, Él te amó y murió por ti cuando tú ya ni creías en Él. Entonces, no hay pretexto. Tienes que creer esto. Tienes que amar a tu esposa de esta manera. Sea creyente, no sea creyente. Se sujete, no se sujete. Así es como te amó Jesús. Y se entregó a sí mismo por ella, dice. Jesús se entregó por su iglesia. Este amor que estamos viendo se trata de eso. O sea, el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Debe ser un amor sacrificial, ¿te das cuenta? Sacrificial. No debe ser nunca un amor egoísta. Cristo amó a la iglesia no para que la iglesia hiciera cosas por él o para él, sino para que Él hiciera cosas por la iglesia. Cristo nos sigue cuidándote, nos sigue mostrándote amor, no intercede por nosotros, como dice Romanos 8. Así tiene que ser. Cuando Cristo se entregó por nosotros, Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestros pecados, se hizo maldito por nosotros y murió por nosotros, dándonos salvación y seguridad. Esa es la manera en que Cristo murió. Y esa es la manera en que nos está pidiendo que amemos a nuestras esposas. ¿Verdad que no es tan fácil? Ya cuando empiezas a verlo hacer cabeza, ¿no? Aquellos que están solteros dicen, creo que no voy a casar nunca. No, hay una parte, ¿no? Y realmente es hermoso cuando cumples con esto y puedes ver lo que Dios hace, es hermoso. Es hermoso estar casado y poder darle gloria a Dios, créemelo. O sea, no huyas de eso, no huyas tampoco, ¿no? Y dice el verso 26, ¿no? Regresando al pasaje de Efesios, dice que se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla. ¿Te das cuenta? Para santificarla, hacerla santa. Y lo que Cristo busca en la iglesia es santidad, que la iglesia se transforme en algo moral y espiritualmente hermoso. Eso es santidad. apartado para Él. Y esa transformación debe ser parte del resultado de nuestro liderazgo también, ¿te das cuenta? Que nuestras esposas sean transformadas en santidad. Eso es lo que tú tienes que estar buscando. Obviamente para lograrlo debemos de sacrificar nuestra propia vida, así como Cristo lo hizo. Y el amar a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia, implica esto, la gran responsabilidad del crecimiento moral y espiritual de tu esposa. Esa es tu responsabilidad, varón. No la responsabilidad de ella, es tu responsabilidad. ¿Recuerdas hace 15 días que hablamos de la mujer, que dice que la mujer aprende en silencio? Que si necesitas saber algo, pregunte a su esposo en casa. Ese es el orden. Tú tienes que estar capacitado para hacer esto, para presentarla de esta manera. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, este amor que estamos viendo tiene que ser un amor que purifica. La palabra purificar significa limpiar de toda imperfección. Ese es el trabajo del esposo. Que tu esposa esté limpia de toda imperfección. Como decía un comentarista, el verdadero amor es el gran purificador de la vida. Ahí es donde tu esposa va a empezar a ser limpia, pura. Ahora quiero dejar algo claro. Esto habla de la obra de Jesús por la iglesia. Obvio que un esposo no puede limpiar espiritualmente a su esposa de la misma manera que Jesús limpia a la iglesia. No somos Cristo, ¿recuerdas? Pero sí puede tomar un interés activo y cuidadoso en la salud espiritual de su mujer. O sea, sí tenemos que trabajar en esto. Como sacerdotes del hogar, el esposo ayuda a su mujer a mantenerse limpia delante del Señor. Eres el sacerdote de tu hogar. Tú tienes que enfocarte en estas cosas. Que tu familia esté así. Y dice a continuación en el verso 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, ¿te das cuenta? Presentarla de esta manera, sino que fuese santa y sin mancha, sin ninguna arruguita, que no tuviera nada. O sea, la transformación que tiene que ocurrir en nuestras esposas debe de ser conforme al estándar de la santidad de Dios. ¿Te das cuenta, varón? No conforme al estándar de mis preferencias personales. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? Porque a veces queremos que nuestra esposa sea como nosotros queremos. No, no es por ahí. Tu esposa tiene que ser como Dios quiere que ella sea. Santidad, pureza. Y tu trabajo es eso. Ten cuidado de no estar buscando que tu esposa se acomode al estándar de tus preferencias personales. Ella tiene que acomodarse al estándar de la santidad de Dios. Y tú eres el que tiene que buscar eso. Y por eso tú tienes que conocer la santidad de Dios. Conocer a Dios. Y Pablo está hablando de la iglesia, el ejemplo de Cristo y la iglesia. Y dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Cómo? Como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Dice de la misma manera, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Piensa en eso, la unión en una sola carne entre el hombre y la mujer significa que ahora son un cuerpo, ya no son dos, son uno. De manera que un esposo tiene el mismo cuidado para con su esposa como el que tiene para sí mismo. Y sabes, sé que te cuidas, todos tenemos esa tendencia, ¿no? Algunos abusamos, ¿no?, de ella, pero todos sabemos que tenemos que cuidarnos, nos protegemos. Por eso dice, así como tú te cuidas, cuida a tu esposa, porque ahora ya te pertenece, le perteneces. El verdadero amor no ama buscando ser servido, ¿te das cuenta? Ni ama buscando satisfacción de sus necesidades físicas. El amor se preocupa de la persona que ama. Se trata de eso. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora son una sola carne, dice el verso 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. ¿Te das cuenta? Ya lo da para un hecho. Ya son una sola carne. Cuando amas a tu esposa, te beneficias a ti mismo. Y de igual forma, cuando descuidas a tu esposa, te descuidas a ti mismo. Varón, eso es lo que haces. Cuando la tratas mal, cuando abusas, realmente te estás haciendo tú daño. Tú te estás haciendo daño. Pero igual cuando te preocupas por ella, cuando la cuidas, cuando buscas su santidad, lo estás haciendo para ti también. Va a ser esa ayuda idónea. ¿Te das cuenta? Si te estás haciendo tu trabajo, ella va a poder ser esa ayuda. Realmente, o sea, casi siempre el problema va a estar en la cabeza. ¿Me explico? O sea, cuando la mujer es que no, es que mi esposa no se sujeta, mi esposa es bien rebelde, ¿no? Y estás haciendo tu función, estás buscando santidad en ella, que haya temor de Dios en ella, porque a lo mejor por eso no se sujeta. ¿Te das cuenta? Entonces empieza a hacer tú tu trabajo, amándola, sirviéndole, buscando la santidad en ella. Nadie aborreció jamás su propia carne, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿De qué habla? De la función del liderazgo. ¿De qué manera tenemos que amar a nuestras esposas? De esta manera, sustentando, cuidando. Este amor que estamos viendo tiene que ser un amor que sustente y que cuida. Nuestra esposa es nuestra propia carne, así como la iglesia es el propio cuerpo de Cristo. Así como la esposa es una sola carne con su esposa, así es Cristo un solo cuerpo con la iglesia. Y cuando el esposo sustenta y cuida a su esposa, se sustenta y se cuida a sí mismo. Y cuando Cristo sustenta y cuida a la iglesia, se sustenta y se cuida a sí mismo. Es el contraste, el paralelo que Pablo pone entre el matrimonio terrenal y el matrimonio celestial de Cristo y su iglesia. Ese es el original. Y como vemos aquí, parte fundamental del liderazgo es esta: dar protección y provisión, sustento y cuidado. ¿Te das cuenta? Está hablando de eso, protección y provisión. El esposo tiene que asegurarse que su esposa y su familia estén protegidos y atendidos. La protección y la provisión son dos áreas fundamentales en la responsabilidad del esposo. Fundamentales. La vida de la familia depende de estas cosas, protección y la provisión. Es más, la vida misma depende de ser protegida y sustentada. Si no la proteges, si no la sustentas, ¿qué va a suceder? Va a dejar de existir. Eso mismo sucede en el matrimonio. El deber del esposo es proporcionar alimento físico y alimento espiritual, así como proteger la vida de la familia de las amenazas físicas, así como también de las amenazas espirituales. ¿Te das cuenta? Pon atención en esto, hombre. Pon atención, esto es tu deber. Entonces, dos cosas: provisión y protección, que se dividen en protección, provisión física y provisión espiritual. Protección física y protección espiritual. ¿La provisión física qué es? Alimento, vestido, refugio, un hogar. Esa es la protección, la provisión física. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos hombres ya no hacen esto. Y regresando a lo que vimos al principio, la imagen del matrimonio ha sido distorsionada. Y a día de hoy la mujer es la que trabaja y el esposo el que está en casa. No sé, ese no es el orden de Dios, hombres, ese no es el orden de Dios. Tú tienes que salir a la calle, tú tienes que buscar el pan de tu hogar, tú tienes que trabajar, tú tienes que proveer físicamente a tu hogar, alimento, vestido, refugio, no tu esposa. ¿Te puedo apoyar? Sí, claro que sí, cuando es necesario, sí. Pero tú tienes que estar haciendo eso. Provisión espiritual, lo mismo. ¿De qué habla? Alimento espiritual, el enseñar la palabra de Dios, eso te corresponde a ti, no a tu esposa. O sea, para proveer de alimento, tú debes de conocer ese alimento, ¿no? O sea, créemelo, tu esposa cuando cocina sabe lo que está echando la comida. No de repente dice, ay, no sé qué sean estas cosas, pero lo voy a echar y anda echándole tierra y no sé. No, ella sabe perfectamente lo que está haciendo. Para tú alimentar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, tienes que saber lo que le estás dando de comer. No solamente es venir y leer la Biblia, estúdiala, conoce a Dios. Varón, te toca hacer eso a ti. Alimento espiritual, enseñar la palabra. El esposo es quien debe de seguir a Dios con más devoción, ¿sabes? Tú eres el que tiene que seguir a Dios con más devoción. Es parte de amar a tu esposa, es parte de lo que te toca. La mujer tiene más tendencia a eso, sí. La mujer, las iglesias están llenas de mujeres, más de mujeres que de hombres. La verdad, la mujer tiene un corazón más receptivo a Dios, el hombre no. Pero por algo estás aquí, Dios te trajo. Y tienes que saber esto. Es tu trabajo. Tú tienes que tener más devoción que tu esposa y tus hijos. La única manera de poder liderar espiritualmente es que tú estés creciendo espiritualmente. ¿Qué les vas a dar a tus hijos? ¿Con qué les vas a alimentar? Busca tiempo para, no solo para tú tener tiempo solas con Dios, sino también un tiempo con tu familia y con Dios. Busca tiempo para reunirte con tu esposa, con tus hijos, tengan devocionales juntos, no, ya sean tiempos de oración o de lectura, háganlo. Tráelos a la iglesia, platica sobre asuntos espirituales y morales, busca el crecimiento espiritual de tu esposa y tus hijos. Ese es el fin de alimentarlos, que crezcan. No solamente sustentarlos, ahí todos flaquitos. Que crezcan fuertes en la fe, como físicamente y como espiritualmente. ¿Sí te das cuenta de eso? Es parte del sustento, ¿no? Y ahora viene el cuidado, la protección. También una protección física. O sea, es tu función y tu deber proteger a tu familia. ¿De qué? ¿Enfermedades? Tú tienes que suplir esas cosas. Desastres, intrusos, ¿no? Que de repente estés en la madrugada y escuchas ahí la puerta, como que se está abriendo la puerta o como que alguien está forcejeando. O sea, no lo vas a decir a tu esposa, ahora le vas tú, ¿no? Yo fui la última vez. O sea, tú, hombre, tú tienes que bajar. A ti te corresponde eso, ¿no? Y aunque tu esposa sea mejor para los trancazos, o sea, te va a ayudar, puede ayudarte, no digo que no, pero tú tienes que estar ahí, aunque sea noqueado lo que haya sido, pero tú tienes que estar ahí, ¿me explico? Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, si yo veo que alguien está agrediendo a mi esposa, o sea, tengo que ver por ella, protegerla. Yo sé que ella es fuerte, ¿no? Y también se protege, pero yo, esa es mi obligación, ¿no? Esa es mi obligación. ¿Por qué digo esto? Porque eso se está perdiendo el día de hoy. Esas cosas se están perdiendo. Y es la imagen del matrimonio. Es así como tiene que haber una protección física, tiene que haber una protección espiritual también. ¿De qué manera voy a proteger a mi familia espiritualmente? En primer lugar, orando por ellos. Orando por ellos. Hombre, ¿oras por tu familia? Esposo, ¿oras por tu familia, por tus hijos? ¿Tienes sus tiempos en los que oras por ellos? Es necesario eso. No solo eso, exhortarles, corregirles bíblicamente es protección. Hey, ¿sabes? Por ese camino no vayas. Ese camino no es de Dios. O sea, tienes que conocer a Dios y tienes que exhortarles y animarles y en amor corregir. Y para eso es necesario el discernimiento bíblico, estudiar y conocer la Biblia. Así como conoces a tu esposa, no a tu familia, necesitas conocer a Dios. Dices, pues yo ni conozco a mi esposa, pues estás peor. O sea, tienes que conocer la necesidad de tu esposa, las necesidades de tus hijos, para suplirlas correctamente. Orar por tu esposa, orar por tus hijos. No te canses de hacerlo. Ora por ellos. ¿Sabes? Dios escucha y contesta las oraciones por nuestras esposas e hijos. ¿No crees que no? No te canses, varón, de hacer eso. Entonces vemos algo. El liderazgo no es principalmente un derecho ni un privilegio, ¿verdad? Sino una responsabilidad ante todo. Una responsabilidad que Dios va a pedir cuentas de ello. Así como Dios le va a pedir cuentas a la mujer, a ver, mujer, ¿cómo usaste tu influencia hacia el hombre? ¿Cómo fuiste ayuda idónea para él? Así va a pedir cuentas al hombre. Es más, ¿recuerdas Génesis? Después de que pecan, ¿no? Aunque la situación comenzó con Eva, que fue engañada, ¿con quién fue Dios primero? Con Adán. ¿Dónde estás? Le dijo. Y así va a ser. Ese es el orden. Ese es el orden. Dios nunca va a decir, a ver, mujer, ven para acá, ¿qué es lo que hiciste con tu esposo? No, o sea, a ver, varón, ¿qué pasó en tu hogar? ¿Qué pasó en tu casa? Después le va a pedir cuentas a la mujer, como vemos en la Biblia. Pero varón, a ti te va a pedir cuentas por esas cosas. Y vas a responder por ellas. ¿Y sabes qué? Después de escuchar esto no puedes decir, pues yo no sabía. Ya escuchaste. Hazlo. No seas insensato, como veíamos en Mateo, el hombre que solamente, aquí en la arena hago mi casa. Hazlo. No solamente escuches estas cosas, hazlas. El liderazgo no es fácil. No es fácil. ¿Sabes por qué? Porque involucra parte de lo que significa ser cristiano. ¿A qué me refiero? Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es lo mismo, tanto para el hombre como para la mujer, es necesario hacer esto. El liderazgo bíblico implica esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Deja de vivir egoístamente. Toma tu cruz y sígueme. Sacrifícate por amor y sígueme. Realmente es el trabajo más difícil y de mayor humildad del mundo. Hacerlo bien. Déjame de citarte a Crisóstomo, un hombre de fe. Dijo esto en cuanto a este pasaje, ¿no? Dice, ¿te has dado cuenta de cuál es la medida de la obediencia? Presta atención también a la medida del amor. ¿Te gustaría que tu mujer te obedeciera como obedece la iglesia a Cristo? Ten de ella el mismo cuidado que tiene Cristo de la iglesia. Y si fuera necesario que dieras tu vida por ella, o que se te descuartizara mil veces, o sufrir lo que fuera por ella, no lo rechaces. Cristo trajo a la iglesia a sus pies por medio del gran cuidado que tuvo de ella. No con amenazas, ni con temor, ni con cosas parecidas. Compórtate tú así con tu mujer. Ese es el trabajo que tenemos como hombres. Y quisiera que fuéramos rápidamente a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro 3. Vimos este pasaje acerca de las mujeres la semana pasada, pero no termina ahí, también habla de los hombres. Quisiera verlo, solamente es un versículo, pero qué interesante lo que Dios nos dice en este versículo. 1 Pedro 3, verso 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, hablando de las esposas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, le dedicó los primeros 6 versículos a la mujer. Y ahora solamente un versículo al hombre. Pero como te decía, ¿qué cosas está diciendo aquí? Lo primero que dice es, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas. No quiero continuar. Vivid con ellas, ¿me explico? Aunque suene raro, así debe de ser. Esposos vivan con sus esposas. Tienes que tener tiempo para tu esposa. No solo se trata de compartir una casa. Se trata de compartir su alegría, sus logros, su tristeza, su dolor. Comparte tu vida con ella. Qué fácil es. Pues yo proveo, yo doy el gasto y con eso ya me voy. No. Eso es ser insensato. Vive con ellas. ¿De qué manera? Sabiamente. ¿Te das cuenta? Debes ser sabio. ¿Qué significa esto? Tener discernimiento bíblico y sobre todo tener temor de Dios. ¿Recuerdas cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, el temor a Dios, el temor al Señor. Tienes que tener temor de Dios, varón. Necesitas también ser sabio en el conocimiento de tu esposa, conocerla, como te decía, conocer sus necesidades, identificar sus necesidades, y no solo sus necesidades, también sus errores que tiene, y corregirlos con amor, con humildad, con gracia. Volviendo al mismo punto, para que ella pueda alcanzar esa santidad que Dios espera. Y dice ahí, dando honor, ¿te das cuenta? Viví con ella sabiamente dando honor a la mujer, dando honor. Un esposo que ama a Dios, un esposo piadoso, sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada. Aunque ella esté sometida a él, o sea, el hombre tiene que encargarse que ella no se sienta como una empleada o que pueda sentirse bajo el poder de un dictador. Eso es darle honra. Honra a su función. Ayuda idónea. Como te decía, no es esclava idónea, es ayuda idónea. Entonces tienes que aprender a darle ese honor que Dios le da. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y también, ojo, mujeres, dice vaso más frágil, no dice vaso frágil. No es el único vaso frágil. ¿Okay? El hombre también, como te decía, no somos Cristo. Tenemos debilidades. Pero sí es cierto lo que dice aquí. La mujer es el vaso más frágil. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Esposo, tienes que ser comprensivo con tu esposa. Tienes que ser considerado y sensible a las necesidades emocionales de tu esposa. Tienes que darte cuenta que ella es más frágil. Recuerda que también Satanás sabe que ella es el vaso más frágil. Así que cuídala. Tienes que estar atento a sus necesidades y súplelas correctamente. Porque si no, Satanás va a hacer lo que hizo con Eva. ¿Recuerdas? ¿Dónde estaba Adán? A ver, ¿dónde estaba Adán? Jugando a billar con los amigos. No tenía amigos. Los animales, yo creo que estaba ahí. Qué importante es esto, ¿no? Y continúa diciendo ahí en Pedro, dando honra a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Te das cuenta? Como coherederas de la gracia de la vida. Aunque tenemos diferentes funciones en el matrimonio y como varones nosotros, como hombres, nosotros somos la cabeza, no olvides que la mujer tiene los mismos derechos y privilegios espirituales. Delante de Dios somos iguales, no hay excepción de personas. Diferentes funciones, pero tenemos el mismo valor. Ellas son coherederas de la gracia de la vida. Toma en cuenta eso. Y lo último que dice, ¿por qué todo esto? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, el fallar como un esposo en estas cosas, un esposo que ama a Dios, tiene sus consecuencias espirituales. Una de ellas es esta, la barrera que se genera en nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios va a ser un estorbo. Tú tienes que dar el primer paso, ¿te das cuenta? No la mujer, el hombre tiene que dar el primer paso. Amar como Cristo amó a la iglesia, entregó a sí mismo por ella. Él dio el primer paso. Dice Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No esperes a que tu mujer haga algo, tú hazlo. Vamos a regresar a Efesios 5 para terminar, por favor. Efesios 5, nos quedamos en el verso 31. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y Pablo en el verso 31 cita Génesis 2:24, que es el momento en que Dios instituye el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Solo quiero ver algunas cosas. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Te das cuenta cómo este amor del que menciona es un amor inalterable? Por este amor un hombre deja padre y madre y se une a su mujer y ambos llegan a ser una sola carne. Ahora, dejar padre y madre debe de preceder a la unión física. Tu prioridad es tu cónyuge sobre tus demás familiares. O sea, hombre, tienes que dejar a tus padres. O sea, si tú estás casado y tienes tu familia, pero vives con tu mamá, con tu papá, o sea, ¿cómo te explico? Deja a tu padre y a tu madre. sea, tu familia es tu esposa y tus hijos. Los demás son parientes. ¿Sí? Tu familia no es esposa, hijos, padre y madre. Aquí lo está dejando, claro. Y sabes también, déjenme decirles esto, padres de los padres o abuelos, digámoslo así. Ustedes debían de comprender lo sabio y necesario que es este mandato. Si tus hijos no lo hacen, tú deberías estarlo haciendo. El nuevo matrimonio necesita un hogar aparte para poder criar a sus hijos con una sola autoridad. No una autoridad dual que solo trae conflicto entre padres y abuelos y confusión entre los hijos. Es que mi abuela me dijo... ¿Me explico? Y tú ya no puedes decir nada porque estás en la casa de la abuela, entonces... Ten cuidado con esas cosas. Es por algo que está escrito. Por algo Dios lo diseñó de esta manera. ¿Dónde van a crecer tus hijos? ¿Qué autoridad va a haber en tu hogar? De esto vamos a hablar más adelante, pero solamente quería recalcar eso. Y dice, y se unirá a su mujer, ¿no? Regresando al texto. Esta unión lleva el sentido de una unión permanente. Una unión indisoluble. ¿Sí se dice así? Indisoluble. Indisoluble, ¿qué son? Ustedes me entendieron, ¿no? O sea, no se puede romper. Solo la muerte puede terminar esa unión. La meta del matrimonio debe ser más que una amistad. ¿Te das cuenta? Porque de repente decimos, no, estoy casado con mi mejor amiga, ¿no? Estoy casado con mi mejor amigo. Y no, está chido eso. Está bien. Pero la meta es unidad. ¿Te das cuenta? Y se unirá a su mejor, no dice, y será el mejor amigo de su mujer. Dice, y se unirá a su mujer. Tiene que haber unidad, más que otra cosa. Y los dos serán una sola carne. ¿Te das cuenta? Son uno, ya no son dos. Así como lo dice el texto. Ya no son dos, son uno. No es como el mundo piensa. Ese pensamiento es del mundo. Pues yo doy mi 50% y tú das tu 50%. ¿No? Es eso, siguen siendo dos. Los dos ahora son un 100% sin dividir. Eso significa, tú das tu 100%, yo doy mi 100%, porque somos un 100%, no somos 50 y 50. No hay división. O si no, estarías dividiendo esa carne. El ser una sola carne no se limita solo a la unión sexual. El ser una sola carne también afecta los sentimientos, la voluntad, en todos los sentidos, no solo física, espiritual. Habla de una profunda compenetración y una entrega mutua. Cada uno siente que el otro forma parte de sí mismo. Es esa unión. Todo esto se ha perdido el día de hoy. Por eso hay unión libre. Pues voy a probar con este y voy a probar ahora con esta. O sea, ¿sabes lo que está sucediendo ahí? O sea, así como los miembros de nuestro cuerpo están unidos entre sí, así están unidos el esposo y la esposa. El dividir o separar esta unión sería como desgarrar los miembros del cuerpo. Es como si alguien te arrancara un brazo, una pierna. Es eso. Es una unión de esta manera. Y sí, dice Pablo ahí, grande es este misterio. Grande es este misterio, verso 32. Y la unión del hombre y la mujer en una sola carne, está hablando de eso. Grande es este misterio. Pero debemos recordar que la palabra misterio en el Nuevo Testamento habla de algo que estuvo oculto, pero que ahora es revelado, ¿recuerdas? Es esa palabra. Porque el significado de Génesis, ¿a qué está refiriendo Pablo? El significado de Génesis 2:24 estuvo oculto hasta que Cristo vino y murió por su iglesia. Es lo que está diciendo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese significado estuvo oculto, pero el matrimonio es una imagen bíblica de Cristo y la iglesia. Y ese es el significado más profundo del matrimonio. Es la representación de Jesús y su iglesia. En todos los sentidos. Tanto lo que Jesús hace por ella como lo que la iglesia hace por Jesús. Eso es lo que tiene que ser el matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Déjame citarte a otro comentarista, se llama Brumley, su apellido es Brumley, él dice, así como Dios hizo al hombre a su propia imagen, también hizo el matrimonio terrenal a la imagen de su propio matrimonio eterno con su pueblo. Recuerda, es eso, es la imagen. Es la imagen del matrimonio celestial. Se ha distorsionado, ¿verdad? ¿De qué manera se ha distorsionado? Y termina diciendo la conclusión de Pablo en este pasaje, verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y me encanta que dice cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros cumpla con su deber. Este pasaje hace dos cosas importantes. Impide los abusos del liderazgo al decirle a los esposos que amen como Cristo y evita que se degrade la sumisión al decir a las esposas que respeten a sus maridos. Y sí, son dos cosas. Dos cosas en las cuales vas a encontrar seguridad. Esposo, enfócate en esto, ama a tu esposa de esa manera, sacrificialmente. Esposa, enfócate en esto, respeta a tu marido en todo como al Señor. ¿Sabe? Las esposas rápidamente entienden y aceptan el principio del esposo. Ama a tu mujer y todas, así tiene que ser, ¿no? Igual, los esposos rápidamente entienden y aceptan el principio de la esposa. Respeta a tu marido, así tiene que ser. Pero no se trata de eso. Cada uno, dice ahí, cada uno de nosotros debemos de permitir que nuestro principio nos gobierne a nosotros. Cuando tienes un esposo que busca amar sacrificialmente a su esposa y a una esposa que busca respetar a su marido, entonces tendrás un matrimonio saludable, un matrimonio bíblico. Cualquier tormenta, no sé qué esté pasando en tu hogar, cualquier tormenta, créemelo, si están haciendo estas cosas, no va a destruir tu hogar. Si tú te enfocas en estas cosas, hombre, en amar a tu esposa, esposa, en respetar a tu esposo, tu hogar va a estar firme y nada lo va a derrumbar. Quisiera orar por estas cosas, pero hace 15 días les dejé tarea a las mujeres, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan, mujeres, o no? Y si no venían, apúntenlo otra vez, Proverbios 31, del 10 al 31, me parece que es la mujer virtuosa, de memoria. Digo, si te cuesta mucho trabajo, por lo menos léelo, medita en él, mujer. Pero también le toca tarea a los hombres, ¿verdad? No sería justo, y más a ellos, que ya vimos que es lo que a nosotros nos toca llevar la palabra, enseñarla. ¿Cuál es la tarea del hombre? Filipenses 2, el ejemplo de Jesús. Está hablando de eso, ¿no? Tienes que saber cómo Cristo murió por la iglesia. Filipenses 2, verso 3 al 8. Varones, anoten Filipenses 2, 3 al 8. Y Salmo 1. Apréndanse el Salmo 1, es muy corto. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Recuerdas? Entonces, créemelo. No, no es para beneficiarme a mí o a la iglesia, es para beneficiarte a ti, a tu esposa, a tu familia. Medita en esas cosas, ¿ok? Muy bien, ¿oramos? Vamos a dar gracias por esto. Señor, muchas gracias por permitirnos meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por... Es claro lo que tú escribes, Señor, lo que tú dejas escrito. Es claro lo que tú, Señor, nos enseñas. Y como tú lo dijiste a esa multitud en el Sermón del Monte, Señor, aquellos que escucharon tus palabras, Señor, algunos no las hicieron, otros las hicieron. Nosotros el día de hoy hemos escuchado tus palabras y no queremos ser insensatos. Queremos ser sabios, prudentes, Señor, obedeciendo lo que nos has dicho, haciendo lo que nos has dicho. Señor, tal vez este día venimos con un matrimonio destruido, arruinado, porque no entendíamos estas cosas, Señor. Y hemos experimentado el dolor y el sufrimiento de las consecuencias del pecado, porque el mundo nos ha dado y nos ha vendido una imagen diferente, distorsionada del matrimonio, Señor. Y a lo mejor venimos así. Pero lo que tú nos has dicho, Señor, creo que ha sido de mucha ayuda. Ayúdanos a poder confiar en estas cosas, Señor. Las esposas, poder sujetarse a su esposo con todo respeto, con toda sumisión, confiando en que tú vas a hacer una obra. Igualmente el esposo, amar a su esposa sacrificialmente, como Cristo lo hizo, confiando, Señor, en que tú vas a hacer una obra. que podamos entender que esta función y este lugar que tú nos has dado es el lugar más seguro para cada uno de nosotros, y no solo para nosotros, para nuestros hijos, Señor. Permítenos abrazar estas verdades, confiar en ellas y vivirlas, Señor. Quiero pedirte en especial por cada hombre, cada varón que está aquí, y sobre todo los que ya son esposos, Señor. Dale, Señor, darles la capacidad de poder amar a sus esposas, Señor, así como tú nos has amado. Perfecciona ese amor en sus corazones, Señor, que ellos puedan aprender a amar así como tú, Señor, nos has amado, muriendo por nosotros. Que cada mujer pueda ser despertada, Señor, a cumplir su función al ver que su esposo está haciendo lo que le corresponde y lo que debe de hacer, Señor. Sabemos que todo esto no lo podemos hacer sin ti, Señor. Gracias porque tú estás en nosotros, porque hemos reconocido nuestra incapacidad, nuestro pecado, nos hemos arrepentido y ahora tú estás con nosotros. Y aquí también te necesitamos, Señor. Necesitamos igualmente tu perdón. Necesitamos tu guía, tu espíritu. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Queremos regresar como veíamos a este origen, Señor. Queremos seguir buscando la imagen original del matrimonio en nuestra vida, Señor. No solo para estar nosotros bien, sino para darte gloria, Señor, y para que la gente pueda ver, Señor, la representación del matrimonio celestial que es tú con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tus palabras, gracias por este tiempo, Señor, y Dios permite que esto que vimos el día de hoy esté en nuestra mente, Señor, y que baje a nuestro corazón, Padre. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.